que te digan, no porque eres niña, no porque eres mujer, no porque es algo muy pesado, no porque es complicado, no porque cómo vas a armar una familia, cómo vas a hacer esto, cómo vas a hacer el otro. Y te das cuenta que ya son contextos que te quedas de, pero ¿por qué a mí sí me cuestionas cómo voy a hacer para tener una familia o cómo voy a hacer para ser maternal o cómo voy a, o por el simple hecho de que soy mujer, no puedo? Te das cuenta de que pues no es lo mismo, porque aparte de lo que había mencionado, no hay dinero, esto, 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 el
Sí.
otro, te agregan el de eres mujer, no, ¿cómo te vas a ver entre puros hombres? O sea, porque vienen varias cosas. Dije, no, pues ¿sabes qué? Pues hay que ver una forma y investigamos en qué momento pasa esto, en qué momento las mujeres dejamos de soñar.
Hola geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de GG Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni y hoy me acompaña de co-host Reggie y de invitada especial tenemos a Vanessa, con quien vamos a platicar de su interesante experiencia en el mundo STEM y de la influencia que ha tenido en el mismo. Así es de que les recomendamos que se queden porque la plática pinta para estar muy interesante. Y bueno, antes de empezar con el episodio, como ya es nuestra costumbre y la queremos mantener, es agradecerles a todos ustedes por apoyar este proyecto. Gracias por compartirlo, gracias por suscribirse a nuestros canales, gracias por seguirnos en redes sociales. Nos encuentran en todas partes como Geek Girls MX. También tenemos una página web, geekgirls.com.mx, en donde pueden encontrar la información que tiene que ver con todos los eventos que hacemos durante el año. Vienen varios en octubre, noviembre. Y luego creo que diciembre pausa, pero enero viene otra vez el Miro, viene varias cosas. Entonces les aconsejo que vayan y se den una vueltita para que se enteren con detalle de todo lo que viene. Y bueno, también agradecerle a nuestro patrocinador RSS, que es la plataforma que hospeda este proyecto. En RSS hemos recibido la mejor atención, se los recomendamos si ustedes tienen un proyecto de podcast y busquen en dónde hospedarlo y ayuda para distribuirlo. Bueno, RSS es el lugar en donde nosotros hemos tenido la mejor experiencia. Y bueno, creo que ahora sí, sin más por anunciar, gracias por acompañarnos una vez más y comenzamos.
Hola Yanni, bueno, y hola a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, la invitada de hoy es Vanessa Tenorio. Ella es una apasionada ilustradora, ingeniera en mecatrónica y promotora activa de la equidad de género en carreras STEM, que por sus siglas en inglés se refiere a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y durante su trayectoria académica fue presidenta del capítulo de Mujeres en Ingeniería, Women in Engineering, en la Universidad Tecnológica de Campeche, donde promovió el empoderamiento femenino en el ámbito tecnológico. Ha sido galardonada a nivel regional, nacional e internacional por su proyecto Teach Story, que es un videojuego con enfoque en la inclusión de mujeres en STEM. También ha explotado el formato de historieta y publicado algunos artículos científicos sobre gamificación y motivación para niñas. En el año 2023 lanzó la cuenta La Chilogua para seguir fomentando la inclusión de niñas y mujeres en STEM, conectando con mujeres inspiradoras que están generando cambios significativos en la industria. Y pues nada, bienvenida, Vani.
Y muchas gracias por esta invitación y por estar aquí. Es un placer poder platicar un poco más de mi experiencia.
Muchas gracias a ti que te hiciste y te organizaste un espacio para venir a platicar con nosotros. De verdad, lo apreciamos mucho. Y yo creo que se va a poner buena esta charla porque tenemos como varios temas aquí las tres en común. Entonces, creo que hay de dónde sacar. Pero bueno,
Sí.
va la primera pregunta porque a mí me da mucha curiosidad. La mayoría de nosotros el día de hoy somos como una consecuencia, un poco un reflejo de nuestra historia. Basado en eso, me pregunto yo, ¿hay alguna experiencia personal o algún recuerdo que haya sido determinante para que tu interés en el área STEM se despertara y que haya de alguna manera moldeado quién eres hoy?
Bueno, yo creo que han sido un conjunto de varias cosas. Yo anteriormente y en otras ocasiones he platicado que de chiquita yo quería ser doctora. Eso era como que mi sueño hasta los 12 años aproximadamente. Yo sabía que yo quería ser doctora, toda mi familia sabía que yo iba a ser doctora, todos mis maestros sabían que yo iba a ser doctora y hasta cierto punto yo me creí el de que iba a ser doctora. Pasa el tiempo y yo tengo un tío que es ingeniero naval. Entonces yo veía a mi tío que tenía su propia oficina, su trabajaba home office, que ahorita yo sé que es home office, pero en ese momento pues era su propia oficina, trabajaba en su casa y yo de wow, qué padre. Y a mí desde muy chiquita siempre me han gustado las matemáticas. Entonces me decía mi tío que él hacía planos porque pues era para barcos, en la ciudad en la que vivíamos, que él utilizaba ciertos programas, que veía ciertas cosas de cálculos, de matemáticas, para que todo funcionara y no se fueran a hundir ciertos barcos. Y yo decía, wow, qué padre, a mí me gustaría estar como él, pero por la oficina y por todo lo que conllevaba. Entonces, con el paso del tiempo, yo entro a la secundaria y en la secundaria estudié una carrera técnica que era informática. Y a mí desde ahí me empezó a gustar, aparte que tenía unos amigos en la carrera de electrónica y yo ahí me la pasaba todo el tiempo porque me gustaba ver qué hacían, que si se desarmaban un ventilador, una tele y ponían a sacarse los componentes para hacer otras cosas. Y yo decía, no manches, a mí sí me gusta todo esto, pero así como, pues para aprender, para ver qué hacían, para ver cómo los ayudaba, incluso para ver qué quemaba. Ya con el, con, sí, porque realmente muchas veces quemamos un montón de cosas y es como, ¿cómo decía mi mamá? Sabes desarmar, pero nunca sabes cómo armarlo otra vez. Entonces nosotros desarmábamos teles, desarmamos un montón de cosas y ya después era como de, bueno, qué bueno que ya nos servía. Entonces nosotros éramos pues felices ahí, pues echando relajo y al mismo tiempo como viendo qué nos enseñaban y cómo funcionaba incluso una protoboa, y fue la primera vez que yo supe que era una protoboa, y yo de, ay, está padre.
¿Y qué es una
Vamos,
protoboa?
es una plaquita en donde puedes armar circuitos,
Ah, ya.
van líneas de conexión, y ya de ahí tú puedes ir armando y haciendo que prenda un LED.
Okay.
Entonces, ya que en la secundaria hubo una película que a mí me gustó mucho, que fue La familia del futuro, donde bueno, ya se llama Cornelius, aprende acerca de, pues ve que en el futuro hay muchas máquinas y muchas cosas. Entonces a mí desde ahí me empezó a gustar como que ese tema, yo no sabía qué era, pero yo decía, ay, a mí me está gustando todo esto, voy a la prepa, y es ahí donde entra la decisión de, ¿y ahora qué voy a escoger? Porque tenía detrás el de quiero ser doctora. Y de
Ya
repente
habías
digo,
dicho además,
ajá, yo
¿no?
ya había dicho, yo ya
Ya lo
había
había hecho
palabrado,
público.
yo ya había palabrado que iba a ser doctora, pero a mí la química, la física, matemáticas, todo eso, yo decía, a mí me gusta mucho y siempre mi papá me decía, eres muy buena para matemáticas, entonces estudia algo relacionado con matemáticas y yo de, pues podría ser ingeniería naval, pero al mismo tiempo era como que de, no sé si sea lo mío, no sé qué tanto me gusten los barcos. Y en la prepa toca escoger pues carrera técnica y era físico-matemático, laboratorista químico para ya irme desviando y es ahí cuando digo, no, pues voy a estudiar físico-matemático. Y ya mi mamá pues dice, no, pues estudia físico-matemático, pero ¿qué conlleva físico-matemático? estudiar mantenimiento automotriz, electricidad, creo que eran las dos opciones, y laboratorio clínico era químico farmacéutico. Y yo de, pues méteme mantenimiento automotriz, mamá, porque yo quiero aprender a reparar carros ahora.
O sea,
Y mi mamá de,
cambiaste las arterias del corazón por cables y chips.
sí. Y yo dije, yo quiero aprender a reparar carros, yo quiero ver cómo se compone un carro. Y me dice, ¿por qué no electricidad? Le digo, es que yo le tengo miedo a los
A
voltajes
los
altos,
toques.
a los toques. Le digo, no creo que yo pueda aguantar mucho ahí. Y aparte que era en la tarde. Y yo siempre había ido como de mañana a la escuela y le digo, no, pues yo quiero seguir yendo de mañana, me disfruto mis tardes. Entonces le digo, solo me queda, sí o sí, pasar mantenimiento automotriz. Y ya es que entro. Y ya cuando yo entro a mantenimiento automotriz, digo, no, pues sí, las matemáticas me gustan, creo que no me gusta tanto el cuerpo humano. mamá, ¿cómo te digo que voy a estudiar una ingeniería? Ya es cuando ahí conozco, tengo un noviecillo que él estudiaba electrónica y digo, bueno, pues entonces, ¿qué puedo estudiar? Y en la ciudad donde yo vivía estaba de moda mecatrónica, entonces es cuando yo digo, mecatrónica se escucha interesante, investigo de qué trata. Como que la versión bonita es que te dan robots y aprendes a hacer muchas cosas y yo de, ah, yo quiero, y en ese momento muchos estudiantes estaban ganando concursos internacionales y premios en la universidad en la que lo impartía, y yo dije, yo quiero. Y me entró una espinita. Porque estudiaba mantenimiento automotriz, que se considera pues una carrera para niños o para hombres, entonces ya traía como que un estigma de que, ah, esta es una carrera que solo son para hombres, y éramos 7 niñas, ya desde ahí estaba como que de competitiva en el asunto, porque siempre me ha gustado como competir, y el hecho de que a mí me digan, ay, es que porque estás chiquita o eres niña, no te va a salir, es como que no, sí va a salir.
Es retador para
Es
ti, dices,
retador,
ahora sí.
entonces le echaba más ganas y salía a la par con muchos compañeros. Y todos de, no, pues, ¿y ahora qué vamos a estudiar? Y cuando yo digo que iba a estudiar mecatrónica, todos de, pero si es una carrera muy difícil, no cualquiera la pasa, y aparte no es una
Ajá, por
carrera,
eso.
ajá, no es una carrera para mujeres. Y yo de, amigos, si te das cuenta en qué carrera estoy, creo que ya rompimos ese estigma y el de, así como de, tienes razón, pero pues podrías estudiar otra cosa. Y yo de, mecatrónica va a
No.
ser, porque me gusta lo complicado. Y ya fue como decidí estudiar esa carrera de mecatrónica, porque fue, pues sí, ya la medicina pasó a segundo plano. Dije, no es para mí tantas horas de estudio, sí se dedica mucho en cualquier
Así
carrera.
como si mecatrónica fueran 2 horas, ¿no?
Sí, pero no sé, yo sentía que, bueno, la diferencia es que para mí personalmente, mecatrónica es mucha práctica, entonces tienes que estar practicando, practicando, investigando una que otra cosa, pero más que nada es práctica y práctica y práctica. Y a mí practicar, por eso me gustaban las matemáticas, porque no tenía que leer tanto para resolver algo, tenía que prestar atención y repetir ciertas cosas, y ya una
Una
vez pues
fórmula.
era puros problemas y estar resolviéndolos. Y decía, no, pues a mí me gusta resolver, pero no me gusta estar leyendo tanto y tanto y tanto y que lo único que
Así
tenga
que
que
no
hacer
quiero
es.
lidiar con gente que me diga, ay, me duele la cabeza.
Y no quiero lidiar con gente que me diga, me siento mal, ¿qué me puedo tomar? Y yo de paracetamol. Mi solución entonces fue como que me gusta más esto y ya fue que decidí estudiar la carrera de mecatrónica. Pues yo creo que fue como que un todo de todo, desde que mi papá, bueno, sobre todo mi mamá era como de estudia lo que quieras, hija, pero mi papá me decía, eres muy buena en matemáticas, aprovéchalo, o sea, no cualquiera se le da, y me decía, tú traes como esa habilidad de que no se te complican, entonces, pues sácale provecho, y yo ya veía a mi tío, entonces yo decía, yo quiero trabajar como él, y ya fue como que. Y ya después tuve más conocidos en esta parte y dije, no, pues creo que sí me gusta más que medicina y andar vestido de blanco.
Oye, y entonces no
Oye,
hubo
pero,
por
perdón, Yanni. Es que ahorita tocó dos puntos importantes esta, Vane, que El primero fue de tener como una figura, o sea, no necesariamente sus papás, pero que tuviera como un tío o alguien cercano a la familia que estudiara una ingeniería. O sea, porque, por ejemplo, en mi caso, bueno, mi papá sí es ingeniero, pero es ingeniero agrónomo. Pero de ahí, bueno, y todos sus hermanos son ingenieros, pero, o sea, realmente nunca tuve como una figura mujer, pues, como dentro del mundo de la tecnología. Entonces creo que también es como esa parte importante de tener como roles, obviamente femeninos, para que también tú te sientas identificada. Y la otra que ya me acordé, que no sé si a ustedes les pasó alguna vez que les dijeran cuando estaban como en la primaria o en la secundaria de, ay, no, es que eres bien burra para las matemáticas, ¿no? O sea, porque casi siempre es como cosa de vatos o de hombres. Y cuando una mujer quiere estudiar algo de eso o dedicarse a una ingeniería, es como, no, tú estás muy mensa o no le sabes, ¿no? Entonces, o sea, se me hizo bien padre eso que dijera Vane, de que incluso sus papás sí le dijeron, no, es que sí eres buena, ¿no? Y de hecho, ahorita me acordé, no me acuerdo si ya he hablado de eso en algún episodio, pero hay una cosa que se llama la brecha de los sueños, algo así. Pero no sé si la han escuchado. Sí, ¿no?
Yo creo que sí, que se refiere, bueno, no sé si es lo que yo leí, pero es como que cuando estás chiquito tú tienes un sueño y conforme va pasando el tiempo, la gente te va diciendo que no se puede o incluso tus papás te lo van frenando por el hecho de no te creen capaz o te van poniendo ciertos miedos. Por ejemplo, está el miedo a las matemáticas, que es un miedo que muchas personas traen. Independientemente hombres y mujeres, es como que así un tabú decir, uy, matemáticas y todos se asustan. Y lo mismo pasa, es como que te ponen ya ese estigma de que las matemáticas son difíciles y como ya hay por ejemplo, tu papá no le entendía, tu mamá a lo mejor tampoco le entendía, no te las enseñan, entonces te sesgan de esa posibilidad de seguir por ese caminito.
Ah, ya la encontré aquí.
Ajá,
Dice que la brecha de los sueños es la ruptura de que existe entre las niñas y su potencial.
Sí, es que se supone que, digo, no, ahorita no tengo la estadística, pero, o sea, con esto que dice Vane, o sea, sí es un hecho de que a la mayoría, supongo, de que nos inculcan eso de, no, es que, no sé, tú no eres bueno, no le sabes, pero justo, o sea, en el lado de las niñas es más esa idea, que de hecho sí está demostrado, pero les digo, no traigo como el dato. De que, no sé, por ejemplo, la brecha de los sueños en los niños, o sea, específicamente hombres, es como, no sé, a los 15 años, ¿no? Que dejan de como de creer en lo que quieren ser. Y no sé, en la de las niñas es como a los 7 años. O sea, porque de chiquitos nos inculcan mucho eso de que, no, tú no puedes o no sabes o ese tipo de ideas, ¿no? Entonces creo que, digo, retomando el punto, creo que es importante justo esto que dice Vane, porque el tener una figura femenina que esté, es que yo todo lo lío con los Simpson. De cuando Lisa se asusta de que todos los hombres en su familia son tontos, pero cuando llegan las mujeres Simpson, así de que no, que una es doctora, que otra es ingeniera, otra es presidenta. Entonces, o sea, está bien tener como esas figuras femeninas, o sea, esos roles, pero también bueno, si tienen hijos, yo no tengo hijos, pero si tienen hijos o sobrinos, o sea, el no inculcarles desde chiquitos eso de, no, es que tú estás muy tonto, las matemáticas solo son para gente lista, ¿no? Entonces, o sea, eso es como dos puntos que sí creo importantes recalcar con esto que dijo Vani.
Sí, estaba viendo aquí las estadísticas que dices y dice que, por ejemplo, en el caso de las niñas, solo un 4.7 de las niñas espera tener una carrera en ingeniería o computación, mientras que en los niños es el 18%. O sea, sí estamos hablando de 3 veces más, ¿no?
Sí, y creo que bueno, si busco una figura, tuve una vecina, ella estudió en mecatrónica, a lo mejor inconscientemente también fue como mi figura. ¿Por qué? Porque ella era 5 años más grande que yo, no estoy segura, pero me dicen en su momento que yo siempre era muy pegada a esta chica. Ya con el tiempo, pues ella creció, yo era más chiquita, entonces, pues, la diferencia de edad, pues, sí nos llegó. Pero siempre recuerdo que su mamá era amiga de mi mamá, entonces llegaba y platicaba conmigo. La chavita era muy inteligente y me decía siempre de, tú también eres muy, muy inteligente, siempre como que me decía, no, es que mira, yo sí, se llama yo sí hace esto y hace esto. Si tú también quieres, lo puedes hacer. Y yo de, sí, y decía, sí, ves, amiga de mi mamá, lo que usted diga. Cuando llega a la universidad, cuando ya llega al punto de la universidad, si mal no recuerdo, ella fue una de las personas que me dijo, está la carrera de mecatrónica. Yo sí estudio mecatrónica, ahorita haciendo memoria, y le va muy bien, dice, es muy buena universidad. Y va muy bien, tiene muy buenas materias, mira, chécala a ver si te gusta. Y me decía, y pues era como de, pues sí, ya puedes, tú también puedes. Y yo de, pues voy a checar, voy viendo planes de estudio, porque hasta ese momento yo no sabía exactamente qué estudiar, era eso o TIC, tecnologías de la
O
información y la
doctora.
computación. Doctora, no, ya doctora ya había quedado descartado. Todavía recuerdo que en una ocasión una maestra, antes de que yo entrara a la prepa universidad, a la prepa, se encontró a mi mamá y le dice, ¿y qué? ¿Si escogió laboratorio clínico? Y yo de, ay, maestra, ¿cómo le digo que mi hija va a ser ingeniera? Y la maestra de, ¿qué? ¿Pero no que iba a ser doctora? Y mi mamá de, es que siempre no, ya no vamos a tener doctor, ya no vamos a tener consultas gratis. Y yo de, ni modo. Y sí, muchas personas se vieron sorprendidas por mi decisión de estudiar una ingeniería, pero volviendo al punto, creo que indirectamente ella sí fue como una figura inconsciente, porque yo veía lo que ella hacía, su mamá me contaba, no, se fue a este proyecto, no anda haciendo esto, que no sé qué, que le va bien, y
Te
así, y así, y así.
inspiraba.
Ah, de cierta manera a mí me inspiraba. Digo inconsciente porque nunca le presté así como que tanta atención. Yo solo sabía que era mi vecina que estaba estudiando mecatrónica y que le estaba yendo muy chido, que ella era la única mujer que conocía hasta ese momento que estudié ingeniería. Ahorita si hago memoria, pues sí era la única ingeniera que yo conocía. Y me decía la señora, no, pues si tú quieres, en lo que necesites te ayudo, la contrataron a entrar a la empresa, ta, 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 ta. Y yo decía, no, pues sí, puede, yo sí puedo. Entonces, creo que sí tuve una figura femenina inconsciente que ahí me estuvo como que sembrando igual la semillita de, existe, existe, puede ser una opción y no te quedes con la medicina.
Además de que te daba muchas palabras de afirmación positivo, ¿no? O sea, te decía que sí podías hacer lo que tú quisieras y que si ella podía, tú también podías. Y bueno, reforzaba mucho tu seguridad con este tipo de pequeñas conversaciones. Ahí está la prueba de que sí existe el subconsciente, ¿no? Como dices, no me acuerdo así claramente, pero obviamente en el subconsciente se te quedó toda esa información y bueno, pues ella sirvió como figura para inspirarte y además reforzaba tu seguridad dándote este tipo de comentarios positivos.
Sí, y ahorita que lo analizo y lo veo así, pues sí, ella fue como que una figura, además de otra maestra. Tuve una maestra en la primaria, era muy estricta, pero muy estricta. Y ella siempre trataba de sacar como que lo mejor de todos. Aunque era muy estricta, no recuerdo si solo había estudiado, si solo era docente o tenía otra carrera, ahí sí, no recuerdo bien, pero con todos eran muy exigentes. Por ejemplo, si éramos cinco niños, hasta donde yo recuerdo que éramos como los más aplicados, y siempre era como que de, échenle ganas, ustedes les voy a exigir más porque ustedes pueden, y la mayoría éramos niñas. Entonces, ahorita saco cuentas y de esas compañeras, dos creo que somos ingenieras. Tengo otro amigo que también estudió en ingeniería. Y creo que otra amiga, no sé si ingeniería o una licenciatura, algo relacionado, pero, o sea, todas salimos de ese grupito porque siempre nos decía, si pueden, échenle ganas, ahí están las matemáticas, nos regañaba y todo, por como una maestra que era de esos tiempos, que todavía me tocaron de las que te castigaban y así. Pero siempre también nos puso, y aunque le teníamos miedo, porque sí nos daba mucho miedo, Nosotros las admirábamos bastante por cómo era y por cómo nos, no sé, como que nos hacía sentir igual que podíamos, y era como que de sí podemos, y sí, siempre como que trató de sacar lo mejor a su forma de todas nosotras y pues en general de todos nuestros compañeros. Siento que varios de mis compañeros, igual las condiciones y todos no se dieron, pero hicieron que llegaran en cuestiones académicas a puntos en los que se quedan muchísimos atrás antes de tiempo. Entonces creo que también ella fue una inspiración para que yo también no escogiera medicina.
Y luego ya que te inspiró a ser ahora tú quien promoviera este tipo de carreras y de, pues sí, la inclusión en las mujeres y bueno, ahora haciendo la labor que haces, como invitando desde niñas a que participen en todo lo que tiene que ver con tecnología y que se deshagan de los clichés y tabús. ¿Por qué empezaste tú a promover la cultura STEM en el género? Más bien sin
Pues,
importar el género.
cuando entro a la universidad, yo no me sentía como que a gusto únicamente con las materias. Yo decía, algo me falta, necesito hacer algo más. Y pasó un punto en el que creo que todos pasamos en la carrera de que dudamos de qué estamos haciendo en
De
esa
que elegimos
carrera.
bien, ajá.
Ajá, y digo, ¿y si sí debía de ser doctora? Volví a cuestionarme. Ya cuando estaba a la mitad de carrera de, ¿no será que sí debí de haber sido doctora y no ingeniera? Entonces, caí como en una espiral, no sé, como una depresión porque yo no me sentía a gusto, yo me sentía triste, igual estaba pasando por muchos problemas personales. Entonces yo decía, ¿y ahora qué hago? Y era como que me cambio de carrera, no es una opción, si es una opción, ¿qué hago? Ya con eso, pues sí tuve un problema personal muy grande, y es cuando yo concursaba en eventos y también llevaba una racha de que yo no ganaba ningún evento. Y yo decía, le pongo corazón, le echo ganas, no avanzo de las eliminatorias. Decía, no, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Y llega un hackatón a la ciudad en la que yo vivía. En ese hackatón nos presentan cuatro vértices, cuatro temas para tratar. Uno era la educación de calidad, otro era como salud, economía, y no me acuerdo cuál era y medio ambiente, sin te estoy mintiendo, solo recuerdo el de salud y en el que participé que fue de educación. Y es en donde yo veo equidad, educación de calidad, inclusión de mujeres, promoción de niñas en las carreras STEM. Y nos ponemos a investigar, en ese momento armamos el equipo porque era un hackatón de 48 horas, entonces era llegar a hacer el equipo, plantear la idea, y es en donde yo digo, a ver, vamos a ver la problemática, vamos a ver los números, y pues ahí te das cuenta de la triste realidad, o sea, inconscientemente o no, sí, inconsciente, yo sabía que las mujeres participaban muy poquitos en estas carreras, que
Claro,
había
digo,
tenido la prepa.
obviamente lo
Ajá.
sabías porque tú estabas participando en una de esas carreras y tenías siete compañeras nada más, ¿no?
Sí,
Entonces sí,
sí.
digamos que en la práctica lo sabías, pero nunca te habías puesto a analizar la estadística e incluso el concepto de inclusión en el de mujeres en carreras de STEM.
Exacto, y sobre todo cuando veo el por qué no se escogen esas carreras, fue como que de, ah, chinga, es muy diferente el contexto a lo mejor las condiciones no se dieron, no había la escuela, no había pues solvencia económica para pagar esa carrera, etc., 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 a que te digan, no porque eres niña, no porque eres mujer, no porque es algo muy pesado, no porque es complicado, no porque cómo vas a armar una familia, cómo vas a hacer esto, cómo vas a hacer el otro. Y te das cuenta que ya son contextos que te quedas de, pero ¿por qué a mí sí me cuestionas cómo voy a hacer para tener una familia o cómo voy a hacer para ser maternar o cómo voy a, o por el simple hecho de que soy mujer no puedo, te das cuenta de que pues no es lo mismo, porque aparte de lo que había mencionado, no hay dinero, esto, 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 el
Sí.
otro, te agregan el de eres mujer, no, ¿cómo te vas a ver entre puros hombres? O sea, porque vienen varias cosas. Dije, no, pues ¿sabes qué? Pues hay que ver una forma y investigamos en qué momento pasa esto, en qué momento las mujeres dejamos de soñar. Y en una ocasión, eso fue un chiste de, fue un chiste comentario de Franco Escamilla que decía que los niños tenían más imaginación. ¿Cuál era el juego de un niño? Eran héroes, eran soldados que peleaban contra dragones y alienígenas, pero al mismo tiempo descubrían la cura del cáncer en su juego, mientras las niñas todas jugaban a ser princesas y esperaban a que las rescatara el príncipe.
Okay.
Y me quedo así como que de, él lo hace un chiste, pero yo me quedé como que de, ¿en qué momento dejamos de imaginar ser un astronauta, ser cualquier otra cosa? Y lo único que queremos es ser princesas,
O
que no está
mamás,
mal, o ser mamás.
que tampoco está mal, pero no
Ajá.
lo único.
Ajá, en el que nuestra imaginación solo se centra a ser princesas, a ser bonitas y a maternar. Y me quedo así como que, ¿en qué momento pasa esto? Y ya haciendo la investigación en ese evento, la estadística está en que entre los 9 años a los 12, las niñas empiezan a dejar de querer, a dejar de soñar, a dejar de querer estudiar algo diferente. ¿Por qué? Porque el contexto no se los permite. Y otra cosa que también pasa, y que creo que sí es muy obvio, que de la vista el amor nace, ¿no? ¿Y a qué nos referimos? Que si no tenemos ahora sí una figura femenina que nos represente, no nos sentimos identificadas. Y es cuando yo me quedo de, ¿pero por qué? Si para mí fue bien sencillo. Yo inconscientemente ahorita me doy cuenta que sí tuve un modelo femenino, tuve dos, que me inspiraban a estudiar otras cosas. Y aparte a mi tío que era ingeniero y yo decía, yo quiero también ser algo como él. Pero hay muchas que no. Hay muchas que es, a lo mejor sus tíos son abogados, sus tías estudian algo administrativo, son contadoras. Entonces, pues el número de, o la noción que se abre el panorama, pues es muy corto. Y es cuando ahí me quedé como que de, ok, no tenemos esta perspectiva porque no se nos presenta. Y como no tenemos representación, pues no nos sentimos atraídas por estas carreras, aparte de que ya nos dijeron, es para niños, es muy pesada, es muy robusta, te van a lastimar lo que tú quieras, o te
No.
van a hacer el feo, porque también es, te van a hacer el feo,
Pero
es
yo
como
creo
que
que sí nos
de,
sentimos atraídas, más bien nos cortan la inspiración, ¿no? Nos cortan el sueño, justo como dices, porque empezamos a ser más influenciadas por el sistema en general.
por el qué dirán, y incluso no nos cortan el sueño, pero tampoco nos sentimos atraídas porque no las conocemos. Si no tenemos el panorama, ¿cómo nos va a gustar algo que ni siquiera ubicamos?
O
Y
porque también en las historias, perdón, que luego nos cuentan, bueno, yo tengo 33, entonces cuando estaba en la prepa, me acuerdo que tenía como ya varios amigos, o sea, más grandes que entraron a COSEI y hace muchos años, digo, ahorita no sé cómo esté, pero estaba lo de los buitres o no me acuerdo qué cosa era. Que no, nunca habían escuchado eso. Que
yo no.
básicamente era que, pues obviamente, bueno, para quien no conozca, COSEI es el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Y pues obviamente hay puras ingenierías, o sea, que mecatrónica, compu, sistemas, etcétera. Pero obviamente, pues casi no hay mujeres. Entonces, me acuerdo mucho que me contaban que. O sea, que, como que entre clase y clase, cuando las mujeres se tenían que cambiar para ir a otra clase, pues obviamente había un chingo de vatos de que salían y les decían de cosas y las chiflaban. Entonces, si entre tus mismos compañeros te hacen eso, o sea, todavía menos te dan ganas de estudiar una carrera así, pues, porque es como, bueno, o sea, como los factores que dice Vane, pero también si incluso dentro de ese mismo círculo que diario, bueno, de lunes a viernes vas a estar viendo a la misma gente que te hace eso. Y también, por ejemplo, tuve un exnovio que estudió computación. Y me acuerdo que creo que nada más había una mujer en su grupo y me contó que uno de los profes le dijo así como, ay, lo bueno que usted es bonita porque, o sea, no va a acabar la carrera. Y yo así, no manches, o sea, incluso que un maestro te diga eso, pues obviamente te desmotiva un montón y dices, pues ¿para qué voy a estudiar una ingeniería si me van a tratar así diario, ¿no?
Exacto. Y ya, por ejemplo, si llegas a conocer a alguna chica que tuvo esa mala experiencia y te cuenta, no, a mí me pasó esto y esto y esto, pues menos te motiva. El chiste de todo esto es que, pues me pongo a ver los números crudos y fue como que de, no, pues qué triste que no puedas escoger algo porque no tienes las oportunidades, porque no tienes un modelo. Y hay algo que decía en lo que yo había investigado, que las mujeres necesitamos ver esa imagen, porque, por ejemplo, los hombres no necesitan como que sentirse reflejados o verse en otra persona para decir yo quiero ser un astronauta o yo quiero ser Spider-Man. O sea, es como de yo soy Spider-Man y ellos se lo compran y se lo creen y no conocen quién está detrás de la máscara. Y las mujeres no, las mujeres si no vemos a alguien adelante de nosotras, a alguien que nos haga sentir identificadas, es como que más complicado que queramos formar parte de eso, por todo lo antes mencionado. Entonces es cuando dije, no, pues que necesitamos ver mujeres, y ahí es cuando empezamos a buscar roles de mujeres en áreas de STEM, y empezamos a preguntar, ¿a qué mujeres conocen que hayan aportado, que hayan hecho algo en las áreas de STEM? Y de esa ocasión nadie nos supo decir una mujer, a excepción de uno que fue Marie Curie. Y entonces fue como que de, bueno, vamos a quitar a Marie Curie y dinos otro nombre. Y fue como de, híjole, ya me voy. Ahí termina mi participación y mi compromiso con que conozco una mujer. Y fue como que de, o sea, de tantos científicos que nos mencionan incluso en los libros, solo se menciona a una mujer. O hasta hace un tiempo se mencionaba a una sola mujer que había hecho una aportación y que había tenido un premio Nobel y también no era como que tan mencionada en su momento. Simplemente, pues conocemos a los padres de la ciencia, a diferentes personajes, pero nunca nos mencionan a ninguna mujer. Entonces ya te das cuenta de este ahí.
Y no
¿Por qué
porque no las
dices?
haya, digo, porque sí las hay, digo, sí, mucho menos, en menor escala que hombres, pero sí las hay, pero además de que había pocas, las que había no eran reconocidas y jamás se divulgó todo lo que aportaron a la ciencia porque así como hay un montón de escritoras, hay un montón de científicas y hay un montón de mujeres a lo largo de la historia que nunca han sido mencionadas, pues porque son mujeres o porque sus aportes se los apropiaron hombres porque no se valía que fueran mujeres. Digo, esto ya hoy lo sabemos y en cualquier área, entonces pues sí, menos íbamos a encontrar representación.
Exacto, entonces ya desde ahí, desde ese evento, fue que dije, no, pues la cosa está, pues está triste porque dices, bueno, ya de por sí es complicado, estudiar una carrera aparte, agrégale todas estas cosas, pues, ¿qué hay que hacer más que, pues, difundir a más mujeres, empezar a presentarlas, empezar a decir, ¿saben qué? Aquí existen mujeres. Y es donde yo empiezo con esta actividad. En ese evento creamos el juego que hace rato mencionábamos, Teach Story, que tenía como finalidad presentar a Margaret Hamilton como primera mujer. Entonces, para quien no la conozca, ella trabajó para el desarrollo del Apolo 13, si no me estoy equivocando. Es de las primeras mujeres ingenieras. Entonces, era como que, uy. Entonces fue donde nosotros empezamos a mostrar a esta mujer cómo desarrolló todo lo que hizo en el juego y pues tuvimos la fortuna de que ese también fue como que mi motivación porque era el primer evento que yo ganaba. Entonces fue como que dije, no, o sea, es algo que yo creo, ahora sí, es algo que yo creo y bueno, en mis otros proyectos también creía, pero decía, esto tiene un impacto más allá de ser un proyecto para resolver, un proyecto por ser un proyecto. Decía, esto tiene algo más que es importante y que actualmente se está viendo. Estaba viendo el otro día un reporte que creo que tienen que pasar 100 años para que en México se rompa la brecha de género. Entonces, te quedas como que de, no, pues hay mucho que trabajar y no porque se les obliga a las mujeres a estudiar una carrera relacionada a STEAM, sino simplemente por el hecho de que tengan una opción entre las tantas opciones que puedan existir y pues si ellas lo desean, si ellas lo quieren, pues no sea como el de no puedes, o sea, de aquí ya no pasas porque no es para ti, sino que existe que digas. Es un camino que yo puedo seguir sin ningún problema porque nadie me va a decir que no puedo. Y es donde yo ahí empiezo con toda esta parte de ver qué hacer. Creamos el proyecto, lo presento en diferentes eventos, pero al mismo tiempo abrimos el capítulo de WIE, que es Mujeres en Ingeniería, que es parte de IEEE, que es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Y ellos tienen un capítulo que es este, que tiene como finalidad motivar a más mujeres a que se introduzcan al mundo de las ingenierías, que empoderarlas, o sea, que se crean realmente que pueden pertenecer y no simplemente estar. Y es ahí donde yo empiezo a esta parte de estar viendo cómo desarrollar el capítulo, invitar a más amigas, invitar a más amigos a que también me apoyaran, porque al ser poquitas mujeres, pues se terminaban y yo necesitaba más gente, entonces órale amigos, también necesito de su ayuda, vengan a apoyar este proyecto. Empezamos a crear talleres, que invitar psicólogas, que invitar esto, de la par con el proyecto en donde yo iba a competir a otros lugares para promover más y que más niños lo conocieran, llevarlo a escuelas para que los niños vieran que se podía, e incluso era bonito porque yo veía niños que nunca habían escuchado pues una ingeniería o hablar de sistemas o conocer una mujer en la NASA y era como que de, no manches, yo quiero hacer eso y los niños de, yo también voy a hacer un juego igual que el tuyo y yo de, excelente, a mí, ese es el objetivo de este, y los niños, entonces sí se puede y cuando preguntábamos qué carreras conocían, lo que comentaba hace rato, conocían muchas carreras relacionadas con administración, que sus tías son contadoras, que sus tías a trabajar en algo de administración, abogadas, doctoras, entonces era como que nada relacionado como que a la ingeniería, incluso con sus mismos papás, no, pues mi papá es esto, mi papá es el otro, pero nada que las relacionara. Entonces, cuando escucharon de qué trataba mi carrera y en ese momento de mi otro compañero, qué carreras se estaban, pues llevábamos, era como que de, no manches, eso, y con esas carreras puedes hacer esto. Y yo de, con esto y más, mija, lo que tú quieras. Entonces era bonito ver cómo los niños se interesaban. Y yo seguía con la parte de los concursos, la parte de estar viendo esto. El primer año lo fungí como vicepresidenta y al siguiente año yo fui la presidenta y seguimos trayendo eventos, trayendo ponentes, invitando a más niños, como era en un pueblo en mi universidad, a los niños del pueblo a que conocieran a ponentes, a llevarles los proyectos, que vieran, o sea, que igual conocieran qué se puede hacer aparte de lo que hay ahí en su entorno y que pudieran, pues, imaginar, o sea, decir, no, pues, a lo mejor en algún futuro yo conocí a una muchacha que me trajo un juego y ahora yo quiero estudiar una ingeniería. ¿Por qué? Porque a mí me despertó esa curiosidad y era como el objetivo y fue que continué con toda esta labor hasta que salgo de la universidad. Ya al salir de la universidad, pues empieza mi etapa Godín y es también donde ahí tengo una mala experiencia y que también me hizo continuar con esto porque yo digo, bueno, ya salí, me fue bien en la universidad, traigo un CV bastante bonito, traigo varias cosas que
Le
así uno
aportan
inocente
bastante.
aportan bastante y me pueden contratar en cualquier lugar. Yo bien inocente. Pues te das el golpe de que no es tan fácil conseguir trabajo como crees en algunas ocasiones, pero entro a una empresa con un amigo en la cual íbamos al mismo puesto, traíamos un CV muy similar, como documentadores. Y en esa entrevista, a los dos nos entrevistan a la par, ¿no? Con el mismo jefe, ta, 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 ta. Y nos dicen, ¿saben qué? En unos días les marcamos para decirles quién queda en el puesto. Y yo de bueno. El chiste está en que antes de que yo, ese día nos citan a los dos, si mal no recuerdo, y me dice la de recursos humanos, fue seleccionado tu amigo. Y yo de, chale, no, pues algo hizo mejor que yo, dije, no hay tema. Pero me dice, es que te quiero ofrecer otro puesto, porque el otro no era como para ti, o era una señora de recursos humanos. Me dice, el puesto, es que no te ibas a sentir a gusto porque eran puros hombres. Y buscaban un chico en general. Y yo de, ya me ofrece el otro puesto. Me decía, no, pues tienes las habilidades técnicas, bla, 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 bla. Me quedo en el otro puesto, pero sí fue como que un golpe de, o sea, no quedé porque, no porque mi CV no fuera bueno, no porque mi CV no
No
compitiera,
porque no tuviera
sino
las habilidades, solo porque eres mujer y ni siquiera te
exacto.
dieron la opción de elegir a ti, digo, porque al final de cuentas quien tendría que haber tomado la decisión de elegir o no, si se iba a sentir cómoda o no, pues eras tú, no ellos, ¿no?
Sí, y ese fue como que el de, ah, bueno, es porque soy mujer. Y la verdad, a mi amigo no le quitó el mérito. Teníamos cosas muy similares. Y digo, bien merecido, pero que me dijeran, es que no te vas a sentir cómoda, fue como que una espina, así que me terminaron de clavar, porque si me hubieran dicho, no, es que el CV de tu compa fue mejor, tu amigo tenía unas habilidades que tú no tienes, pues me iba a quedar, bueno, no teníamos las mismas habilidades, él tenía lo que ellos pedían, y ahí moría. Pero al decirme eso, sí fue como que bastante triste. Y en otra ocasión en ese trabajo también me, no me, ya de ahí nunca me volvieron a hacer un comentario así, pero un vendedor me acuerdo que me dijo, es que luego es complicado para ustedes, ¿verdad? Refiriéndose a las mujeres, porque no es tan fácil que crean en sus capacidades. Y yo de, no, pues sí, porque me decían, es que yo estaba haciendo como un puesto administrativo, me gustó, pero me decía, pero yo siento que, me dijo ese mismo vendedor, yo siento que tú podrías estar en la parte, pues, técnica, ahí con los técnicos, echándole ganas, mostrándoles cómo se hacen las cosas, porque yo te escucho cómo dices que se pueden solucionar y los veo ellos que están bien perdidos. Y yo de, pues sí, pero no se dio la oportunidad, le digo, así que ya voy a renunciar, no se preocupe.
¿Cuánto tiempo
Entonces, sí,
duraste ahí?
ahí duré 3 años. Pues hice experiencia, me gustó el puesto, ya después me llegó una oferta mejor y ya dije, adiós, goodbye. Pero
Oye,
sí fue bastante, ajá.
para ese entonces ya habías publicado el artículo que publicaste para la revista de
Sí,
Orama. Ok.
sí. Mientras yo seguía trabajando, al mismo tiempo seguía como con mi proyecto, porque no, hasta el momento no lo quiero dejar morir, pero pues el trabajo ya quita bastante tiempo. Me llega la oportunidad de escribir el artículo científico porque escogieron en esa ocasión a los ex competidores que tenían reconocimientos a nivel internacional, nacional y un maestro que siempre nos, igual nos inspiraba bastante, de que decían el no ya lo tienen, entonces pues echen, pues arriésguense. Me dice, ¿sabes qué? Salió esta convocatoria, están buscando a los jóvenes que hayan ganado un internacional y tú has ganado más de uno, entonces tú dices, ¿te animas? Y yo de, pues bueno. También me dijo, ¿sabes qué? Es por eliminación, los mejores proyectos son los que se quedan para ser publicados. Entonces, pues échale ganas en tu artículo, porque yo solo te voy a hacer el asesoramiento, el ver que esté bien ortográficamente, pero tú ya sabes de qué trata tu proyecto, entonces ve cómo vas a hacerlo para que se vuelva un artículo científico. Y es
Y
cuando entra,
era
ajá.
sobre el proyecto que tenías de Teach Story, ¿verdad?
Sí. Sí, sobre la importancia de la gamificación, que ya hoy en día, pues, está utilizando en muchos métodos de enseñanza, que es enseñar jugando, de cierta manera, pues es más fácil aprender porque a memorizar, que es como generalmente se enseña, la gamificación te permite aprender de una manera diferente, de una manera entretenida, en una manera que no se te haga como tediosa y que tú digas, ay, estoy aprendiendo y yo no quiero aprender a juegos. Y en los juegos muchas veces aprende y creo que todos nos hemos dado cuenta que jugamos un videojuego, ya no sabemos los controles, cómo usamos qué cosas, con qué lo combinamos y es como que de, eso sí me aprendo, pero las tablas
No, y
no.
desarrollas la lógica y a veces aprendes otro idioma, o sea, hay un montón de
Exacto.
partes positivas que puedes aportar desde
Sí,
ahí.
entonces ya fue como que de la gamificación tiene varias cosas, entonces fue que dije, no, pues un videojuego te puede ayudar a promover a las mujeres, enseñar algo de historia en el camino, porque pues hablamos de hechos históricos en el juego, y pues diferentes cosas, aparte de seguir promoviendo esta parte de la brecha de género, disminuirla, bla, 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 bla. Y pues creo que sí estuve 3 meses, viendo si quedaba o no quedaba, solo iban a escoger, como yo ya no entraba en universidad, sino a nivel senior, era como del senior solo escogen a 5 y no sé cuántos participaban, 5 o 3, algo así, creo que si mal no recuerdo eran entre 5 o 3 artículos de nivel senior. Y dije, entonces, pues falta ver si tu proyecto queda. Pues echándole ganas a la chamba y al mismo tiempo al artículo. Y sí, al final me dicen, ¿sabes qué? Tu artículo sí clasifica, va a ser publicado. No me dijeron cuándo, pero yo estaba como de, ay, sí, sí clasifiqué. Y fue como que también esa parte de que yo seguía tratando de promover, pero sin promover porque yo todavía no sabía exactamente qué quería hacer, pero yo sabía que quería hacer algo más. Pasa el tiempo, publico el artículo y es cuando yo empiezo a hacer ilustraciones.
Ah, aquí viene la parte de la
Ahí viene de
ilustración.
la ilustración. Desde muy chiquita a mí siempre me ha gustado dibujar. Es algo, pintar, dibujar, toda esa parte a mí siempre me ha gustado. Y mientras yo era todóloga igual en la presidencia, y en los grupos, pues también la hacía de diseñadora. Entonces yo era la que hacía los flyers, yo era la que hacía los logos, yo era la que hacía esto. Yo decía, pues para algo me va a servir todo lo que estoy haciendo. Y es cuando digo, ¿sabes qué? Voy a hacer ilustraciones con frases. O voy a aprender a hacer ilustraciones. Y empecé a subir primero ilustraciones así randoms. Y ya después dije, ¿sabes qué? Puedo subir contenido de promoviendo mujeres, acerca de mi carrera. Voy a ir variando hasta ver qué quiero. Y para un 8 de marzo, antes de eso dije, no, pues yo quiero hacer algo más y dije, ¿por qué no hago un podcast? Fue como que combinó las ilustraciones, porque en la universidad teníamos una sección que era de mujeres inspirando mujeres, Carmen. Buscábamos chicas que estuvieran en el área STEAM, que hubieran ganado algún evento, que estuvieran en alguna carrera interesante, para compartirlas en la comunidad y que conocieran a más mujeres que estaban haciendo algo en la universidad o algo a nivel ciudad. Y dije, pues yo puedo seguir con ese proyecto, o sea, nació conmigo, yo lo puedo seguir haciendo. Y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer el podcast y voy a sacar esto en conjunto, donde hago las ilustraciones de todas las ponentes que van y al mismo tiempo comparto su historia ya, pues en video para quienes nos escuchan y para quienes no. En una publicación vean todo lo que han hecho, quiénes son, a qué se dedican, cuáles han sido los retos y cuáles han sido los logros que han tenido, porque muchas veces solo nos centramos en los logros, pero pues hay detrás retos,
La
hay detrás
es una
problemas.
es una parte muy importante, creo que es en donde vienen la mayoría de las lecciones, ¿no? Los retos. Y creo que
Exacto.
cuando vemos esta parte es cuando nos damos cuenta de que en realidad, porque a veces pensamos, es que yo no podría hacer eso, pero porque solo vemos la parte de arriba, ¿no? Pero nunca vimos el camino, ni las veces que se cayó al subir la montaña, ni las veces que fracasó. Y entonces el solo ver la parte de arriba, solo ver lo brilloso, solo ver lo pulido, lo bonito, nos hace pensar que es algo inalcanzable, que tú no naciste para llegar tan alto porque tú sí te caes, porque tú sí te ensucias, porque a ti sí te sale mal. Cuando vemos esta parte de los retos, es cuando nos damos cuenta de que, ah, oye, oye, pues Al parecer es de simples mortales esto de alcanzar logros, de alcanzar sueños, de cumplir metas. Y entonces yo creo que es la parte más valiosa. Digo, sí, por supuesto, la meta es importante, ¿no? Y la meta te motiva, pero yo creo que es igual de valioso contar el camino.
Sí, y es cuando nace el, ahora sí ya con todo su nombre, la Chilowa, que también él, para, luego creen que es una palabra inventada, pero no, es mi apellido, es náhuatl. Entonces nace el apellido, nace la página, porque siempre me han conocido como Vanessa Tenorio, y a mí me gusta mi apellido, pero yo decía, ¿sabes qué? Yo quiero conservar el apellido de mi mamá, porque posiblemente aquí se acabe la descendencia, pero internet es eterno, entonces que sigue el apellido. Y a muchos se les hace muy curioso. En mi familia, por parte de mi mamá, todos los conocen como Chilowa. Mi abuelo era Chilowa, mi hermano también es Chilowa, y después a mí era como de Vanessa. Entonces dije, ¿sabes qué? Ahora en internet, pues yo voy a ser la Chilowa. Ahora ya no son él, soy la.
La
Y para
Chilagua.
mí, entonces para mí era más. Como que tomó un significado especial, y es cuando para un 8 de marzo, bueno, empezó un poquito antes, pero hay un 8 de marzo, nace el podcast de Inspirando al Cambio, donde invito a una amiga que se llama Mariana Mappet, quien ella es mi primera invitada, la primera persona que le hago una ilustración, que comparte su historia de cómo ha sido trabajar. Ella creo que tiene una carrera en administración, pero se fue al lado del STEAM, del emprendimiento, de la motivación para mujeres, y fue que empezó a contar la historia, y fue de ahí donde yo empecé a subir más contenido, invitar a más personas, y fue donde yo dije, no, pues yo sí quiero seguir haciendo esto. Y creo que en uno de los episodios que yo grabé, y hice el comentario de que yo no soy nada si no comparto la historia de otras mujeres, porque al final de cuenta creo que es importante no el destacarme yo, porque al final de cuenta hay más mujeres, hay otras personas que pueden servir de inspiración para otro grupo de personas que yo no podría abarcar, y que conozcan su historia y que vean que han pasado momentos difíciles, que no todo es fácil. Pues a mí se me hace muy padre porque destaco su historia, destaco lo que han vivido, muestro quiénes son y todo lo que han logrado pese a varias circunstancias. Es como que a mí lo que me hace es lo que me llena, y digo, incluso yo me inspiro, porque es como que veo a tantas chicas que han pasado por cosas que digo, ay, güey, yo creo que ya me hubiera tirado a llorar y ya no me paro de mi cama, y las veo que siguen adelante y que le siguen echando todas las ganas del mundo. Digo, pues si ella puede, yo también puedo a mi ritmo. Pero sí se puede y todas podemos, siempre y cuando nos apoyemos. Y a lo largo de este podcast, pues igual estaba la, pues existe la sensación, o no sé, igual como el estereotipo de que entre mujeres no nos podemos ayudar. Y he conocido a muchas mujeres y sé que en algún momento, si necesito un consejo, un comentario, apoyo, o platicar, ahí van a estar. Y que no es cierto eso de que entre mujeres no nos podemos ayudar. Se ha creado esta rivalidad, incluso de que tenemos que competir entre nosotras, porque si no, no podremos salir adelante. Que ya llegó un punto en el que sí, todas nos los creíamos, pero no es así. Hay más, o sea, hay más mujeres, y entre mujeres nos podemos apoyar. Que es cierto, hay personas malas, hay personas buenas, pero eso es independiente de que si eres o
Del
no mujer, o
género.
sea, ajá. Entonces fue de ahí que nace todo esto. Yo hago ilustraciones, muchas de las ilustraciones son de las chicas. Igual hago ilustraciones de lo que yo quiero compartir. Por ejemplo, si mi publicación va a tratar del Día de la Mujer, yo hago los muñequitos, hago todo el paisaje, si tiene que llevar un paisaje. Y digo, bueno, aquí estoy combinando dos cosas que me gustan, que era dibujar, no lo dejo de hacer, ahora lo hago digital, pero también estoy contribuyendo de alguna manera que más mujeres conozcan a otras mujeres, y que sepan que aquí estamos y que no están solas al final del día, que sí pueden, y siempre que quieran, pues lo van a a hacer. O sea, es como lo que decía Barbie, sé lo que quiero hacer y pues la verdad sí, puede ser lo que tú quieras hacer siempre y cuando te lo propongas. Y muchas chicas han compartido de que yo me he esforzado y me he esforzado mucho para hacer todo esto. Si quieres hacer lo mismo, te tienes que esforzar. Si quieres hacer algo diferente, pues siempre hay que ir. Y ya conoces que no es, como decías hace ratito, que no es imposible, que no es como que, ah, yo estaba aquí y ella es la única persona que puede, sino muestras que han pasado un camino larguísimo con problemas personales, con violencia, con bullying, con diferentes cosas que tú dices, o sea, sí se puede, pero es un reto y es, y ya es de ahí donde nace todo esto del proyecto de la Shiloba.
Está padrísimo. Sí, estaba viendo ahorita acá tu perfil de Instagram y sí, aquí de hecho hay una ilustración de Reggie que también ya salió en uno de los episodios. Pero está padrísimo porque sí, definitivamente necesitamos mayor divulgación de los logros que hemos tenido como mujeres. Y no solo por decir es que las mujeres, no, sí, los hombres también, pero los hombres sí tienen estos espacios y lo han tenido a lo largo de la historia. Y creo que nuestro trabajo o lo que compartimos, pues, o lo que tenemos en común es eso, que estamos ahora tratando de darle mayor divulgación a los logros de las mujeres justo para eso, para que exista mayor representación y para que otras mujeres se inspiren y se den cuenta de que no es imposible. Eso, y la otra parte que también en la que estoy totalmente de acuerdo es borrar el mito de que entre las mujeres nos atacamos, porque creo que es algo que el sistema, un recurso que el sistema, al cual el sistema recurrió justo como para dividirnos y para hacer que fuéramos un frente menos fuerte, que fuéramos más débiles. Pero lo padre de hoy es que pues los hechos y la realidad nos dice todo lo contrario, o cada día somos más mujeres las que nos sumamos a comunidades en donde compartimos y en donde pues en donde nos ayudamos, en donde nos inspiramos justamente. Entonces, pues sí, está padrísimo que este par de cosas que tenemos en común, seguramente tenemos más en común, pero que resalten en este momento estas dos. Creo que se congeló un poco la imagen. ¿Tú la
Sí,
ves
creo que
bien?
sí.
Ah,
Ah,
ya. Ya.
sí, se
Pero bueno,
congeló.
pero sí me escuchaste, ¿va?
Sí.
Sí, y bueno, te decía que estaba viendo acá en Instagram el perfil de la Shiloh, que aparte está padrísimo que sea tu apellido y que lo quieras presumir, porque sí es de presumir. Pero a ver, ahorita que si se regresa la imagen, para que nos dejes también tus redes sociales, porque no solo estás en Instagram, según yo, estás en las demás redes sociales, y para que los que nos están escuchando, pues se puedan ir a dar una vueltita para ver todo lo que haces y para que vean, pues se vayan a escuchar el podcast y escuchen las historias de todas estas mujeres, entre ellas Reggie.
Permítanme un momento, y ahorita regresa la cámara.
Sí, está bien, no te apures. Reggie, que por cierto, tú nos puedes contar cómo fue ese episodio.
Pues ahorita que recuerdo, dije muchas cosas que se tenían que decir. Sí.
Oh.
Pues, o sea, como es todo esto de, bueno, historia corta, pues yo estudié gastronomía, pero los caminos de la vida me llevaron a estudiar tecnologías de la información. Pero sí, o sea, todo lo que hemos platicado en el episodio de hoy, o sea, sí me ha pasado de que pues casi no hay mujeres, o que luego cuentan eso de que no nos ayudamos, o cosas así. Y está padre como tener esos espacios para que más personas sepan que como decía Vane, o sea, no, que no importa como tu contexto, porque pues obviamente todos los contextos, bueno, todas las personas tienen contextos diferentes, pero que aún así puedes hacer lo que quieras hacer y pues que no te importe lo que te digan los demás, porque siempre va a haber alguien que, aunque estés haciendo bien las cosas, siempre te van a decir que no puedes o que para qué estás haciendo o estudiando algo, ¿no? Pero sí, y bueno, y que se den una vuelta por los perfiles de Vane, de su proyecto, para que escuchen como todos los episodios, con todas las historias, ¿no? Porque lo que decíamos, pues, al final del día, todas tenemos historias diferentes, pero como que tenemos esos factores en común de todo lo que platicamos hoy, ¿no?
Sí, es correcto. Pues no. No, adelante. Es que te iba a preguntar por tus redes sociales y en qué plataformas estás, pero no sé si me ibas a comentar antes algo.
No, pues eras eso mismo de que, pues sí, se vive varias cosas y creo que hoy en día lo importante es como que las comunidades, el que nos apoyemos y sobre todo visibilizarnos, porque si nosotras mismas no nos echamos porras. Como comentabas hace ratito, en este caso muchos hombres han tenido la oportunidad, se les ha dado el espacio, el foco, sin cuestionar nada, y está bien porque pues han hecho sus contribuciones, han tenido sus logros, pero no solamente son ellos, también hay muchas mujeres que han compartido, que han hecho, que han aportado, y que también es justo que se les mencione, que se les reconozca. Entonces, pues sí, es como que esta parte importante de que todo sea equitativo y que conozcamos todas las perspectivas, porque desde que estamos sesgados en tecnología, desde muchas otras cosas, pues es importante que exista esta, pues, equidad y estas, pues sí, esta contribución entre todos, multidisciplinarios, si lo queremos ver de un término.
Sí, y es justo y es conveniente porque al final de cuentas, pues somos seres humanos habitando un mismo planeta. Yo creo que el trabajar en equipo siempre va a tener, siempre va a sumar más, siempre va a traer mayor beneficio que el estar divididos o el estar pisoteando al de al lado por cosas tan irracionales como que eres mujer, ¿no?
Sí.
Sí. Y bueno, pues ya. Para terminar la charla contigo, además de que si tú tienes algo más que comentar, a mí me interesa mucho saber qué viene, qué estás haciendo ahorita y qué viene, qué traes ahí en puerta, si la ilustración cómo sigue siendo parte de tus proyectos. Sí, cuéntanos un poquito de tu corto
Pues
plazo.
ahorita decidí tomarme un break porque también es importante cuidar la salud mental, entonces pues estoy pasando por un break, pero ya una vez que pase esto, seguir con los episodios, seguir subiendo más ilustraciones, seguir conociendo a más mujeres, subir un poquito más de contenido en TikTok, en Instagram, en Facebook, de temas relacionados a la carrera y a otras tantas carreras. Todavía hay varias cosas que quiero hacer que no he tenido la oportunidad, pero yo espero que ya en un mes, mes y medio, ya empiece otra vez esto a fluir. Y pues igual seguir con el proyecto. Teenage Story se volvió después una historieta. Quiero continuar esa historieta con diferentes mujeres para que las conozcamos. Y pues seguir en redes hasta donde se pueda llegar y que más chicas se conozcan y que más chicas se animen a contar su historia, que al final de cuentas eso es algo que a mí me gusta mucho. Ver que día a día más chicas se acercan a decirme, es que yo quiero contar mi historia y contigo. La última que tuve fue una chica que me postularon, una amiga, me dice, ella está haciendo todo esto y yo quiero que ella cuente su historia, y para mí eso es como que un reconocimiento porque tienen la confianza de acercarse y decirme, yo quiero estar en un episodio, yo quiero compartir mi historia o yo quiero que fulanita comparta mi historia. Entonces, pues continuar con todo esto y que más chicas se motiven y que el día de mañana alguien me diga, es que por la historia de fulanita yo me inspiré y estoy haciendo esto, por todo lo que he subido, sigo haciendo esto. Entonces, pues es seguir con esto hasta donde se pueda.
Muy bien, pues nos gusta tu plan.
Sí.
Y pues cuéntanos entonces ahora sí, ¿en dónde te encontramos en redes sociales, en cuáles, cómo?
Me pueden encontrar en Instagram como arroba la guión bajo Chilowa. En Facebook, igual como La Chilogua, y en TikTok, igual como arroba La Chilogua. Así todas mis redes sociales. También tengo canal de YouTube, pero ese casi no lo ocupo, solo he subido una de las tantas historias que tengo pendientes por subir, pero igual me encuentro en YouTube como La Chilogua, si mal no recuerdo. Y pues estoy más activa en Instagram y en Facebook, entonces si ahí quieren escribirme, mandarme un mensaje, por cualquiera de esos dos lados yo respondo casi, casi así de inmediato, porque son las dos redes en las que me la paso.
Muy bien, pues muchas gracias por venir a platicar con nosotros tu historia y gracias por la labor que estás haciendo también en promover y divulgar el trabajo que las mujeres hacemos. Y pues nada, Reggie, gracias por venir a acompañarme. Tenías mucho que no nos acompañabas, te extrañábamos.
Sí, yo también me tomé un break. Ya las de Geek Girl saben, pero sí, o sea, también es importante tomarse como esos breaks por nuestra cordura.
Es correcto, totalmente de acuerdo. Qué bueno que ya estás de regreso. Y bueno, pues gracias también a los que se quedaron hasta el final del episodio. Les recordamos nuestras redes sociales, nos encuentran en todas partes como Geekgirls MX. Les agradecemos que les den like y compartan este episodio y todos los demás que les hayan gustado. Y nuestra página geekgirls.com.mx. Gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye. Gracias, chicas. Gracias,
Bye.
Vane.
Bye.